Génesis capítulo 6. Cuando vi esas estadísticas, yo sí me quedé así. Dije, oye, pues eso ya. Ah, me olvidé. Me quiere ganar y decir que yo, pero tú no me controlas. Yo me olvidé a propósito para que tú pudieras sentirte bien porque es muy sensible y dañé su autoestima. Ok, ¿cuántos de ustedes tienen hijos de edad preescolar o de primaria? Aquí. Ok, quisiéramos nada más que por familia cada uno recibiera una hoja y que nos hiciera el favor de pasar unos datos. Una hoja por familia. Si tienes hijos de edad preescolar o de primaria, si ya son de secundaria para arriba, y ahorita no es aplicable, pero es una hoja por familia, no por persona. Y estamos tratando de tener una idea realmente que en esta congregación, no estamos buscando ahorita por fuera, pero en esta congregación, ¿cómo andamos de la situación de necesidades escolares? Porque estamos ya emprendiendo un plan para lanzar una escuela con registro oficial aquí en Semilla, para preescolar y primaria, entonces, pero con todo y registro de la SEP. Entonces, para eso necesitamos realmente saber en qué profundidad de aguas y cuántos tiburones hay en el mar antes de meternos, porque obvio, eso implica una gran responsabilidad y queremos hacer las cosas bien. Nuestros hijos nos importan, entonces también, o sea, realmente poder entender cuál es la necesidad, cuál es el interés y la disposición y sobre eso ya caminar. Ok, cada familia que tiene hijos de esas edades ya recibió una hoja. Y ya si puedes echarlo en alguno de los botes de ofrenda extemporánea al final, cuando tú sales, no importa cuál, ahí se recoge, y con eso ya empezamos a levantar una estadística, ¿de acuerdo? Ok, ahora sí, Génesis 6. ¿Alguna otra cosa, hijo? Que no, que bueno. Tampoco, todo está bien, ok. Sí, me avisan que ahora sí, ya están haciendo esto para tripulación saliendo de plataforma. Y hablando de plataformas, eso es lo que vamos a ver hoy. El tipo de plataforma que Dios nos da para demostrar su gracia en nuestra vida. O sea, en donde se pueden realmente exhibir las evidencias de gracia o del favor de Dios en tu vida. Entonces, vamos a dar lectura aquí en Génesis 6. Y estamos siguiendo en esto, tratando de conocer mejor a Noé. Y Noé en sus tiempos, que realmente para entender una persona le tienes que entender en sus tiempos, en su entorno, y tienes que saber qué es lo que él comía, por decir, qué es lo que él escuchaba en la noticia, qué le daba miedo, qué le daba gusto, cuál era su mejor forma de descansar y demás, ¿no? O sea, realmente eso es. Si quieres saber cómo es Andrés, tienes que vivir con él un mes. Entonces, aquí con Noé también necesitamos realmente entender. Jesús, como ya hemos visto, dijo que en los días antes de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Entonces nos conviene, si creemos que están acercándose más y más esos días justo antes que regrese el Hijo del Hombre, Jesús, necesitamos entender cómo eran los días de Noé y saber conducirnos en tiempos que son muy difíciles. Entonces dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces ya hemos visto un poco acerca de eso, dice versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y hemos visto, ¿no?, que básicamente quedan todavía hoy dos opiniones acerca del significado en cuanto de esto, qué son los hijos de Dios, qué son las hijas de los hombres, por qué dice gigantes, que es la palabra los caídos, realmente Nefilim en hebreo, los caídos nada más, pero que estos eran los valientes que en la antigüedad fueron hombres de renombre. Entonces estamos viendo, ¿no? Y algunos se acuerdan que estábamos viendo la cuestión de extraterrestres y demás, pero es interesante. Un astrónomo que es ateo y un físico que es ateo, ellos concluyeron en cuanto al fenómeno de apariciones o contactos con seres que no son humanos, pero son inteligentes. ¿Y qué? Son alucinaciones, son marihuanadas, son fabricaciones simplemente. O sea, ¿de qué se trata aquí? Y cuando quitas todo lo que es basura y todo lo que se tiene que descartar porque es inconsistente, porque es obviamente es un invento nada más o literalmente una alucinación, queda así algo bien durito y bien concreto de contactos de ese tipo. Y no nos debe de sorprender porque lo vemos en la Biblia. Jesús tuvo un contacto así, que se llama la tentación en el desierto. Y dijo, no, pues lee tu Biblia. Ok, pero nosotros cuando pensamos en extraterrestres, pensamos en seres chistositos con ojos así y color de piel y verde o lo que tú sea, lo que tú quieras, y normalmente con un overall de papel aluminio o algo por el estilo. Pero realmente, este astrónomo y este físico, ellos proponen esto. No están tratando de conectar ciencia popular o de así o chismes con la Biblia, simplemente están tratando de entender lo que sucede y dicen, simplemente no pueden venir de este sistema solar, porque por la naturaleza de otros planetas simplemente no es. O sea, por razones de gravedad, por razones de masa, por razones... Y es más, se vería el tráfico en radar, por los satélites que están rodeando la Tierra, se vería el tráfico por el número de contactos. No vienen de otra galaxia. No vienen de la película Avatar. No hay de eso. No hay nada de eso. No hay hiperespacio en que nada más haces esto y se descompuso tu aparatito y los malos te vienen persiguiendo y brrr, y tu nave no funciona y estás así. Eso es película. Lo que ellos dicen es que vienen de aquí. Vienen aquí del mismo planeta. Y algunos dicen, están entre nosotros. Sí, están entre nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. No tenemos lucha, Efesios 6, contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. ¿Ok? Entonces, el príncipe de la potestad del aire siempre ha manejado ilusión y engaño. Y antes era la Llorona y tu bisabuelo vio la Llorona y ahora tu primo vio un ovni. Y nada más es porque ya no creemos en lo sobrenatural. Entonces, ok, así, y cambia el look. Y ya en lugar de una mujer llorando y su vestido blanco, ya es un cuate chaparrito con ojotes y un overall de papel aluminio. Ok, entonces, pero es el mismo, o sea, desvía tu atención. Te hace pensar que quizás el origen del ser humano no sea lo que dice la Biblia. Y eso, si el origen no es como la Biblia, quizás la esperanza del ser humano no sea la que la Biblia nos ofrece. ¿Te das cuenta cómo son esas cosas? Ok, entonces vimos eso, las dos opiniones, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, algunos con la idea de... Si es así, entonces los hijos de Dios son los piadosos, los hombres temerosos de Dios, el linaje de Seth. El problema con eso es que no todos eran justos, porque ¿dónde estaban los hermanos de Noé cuando vino el diluvio? Que también eran descendientes de Seth. Ah, no, pues ellos se casaron con hijas de Caín, del linaje de Caín. Eso es muy problemático porque tú estás inyectando contenido en el texto que el texto no está diciendo. Simplemente lo estás como que, porque tú encuentras un hueco, lo estás llenando de algún relleno. Cuidado con eso. Deja el texto así y si no lo entiendes, déjalo. Pero no le inyectes crema que solo engorda. Ok. Y dice, versículo 5, y vio Jehová. Eso ya es el punto que estamos viendo con Noé. Esto era una situación, Dios pone un límite de 120 años, que si el problema era de que cristianos se casen con inconversos, o sea, ya necesitábamos cada 20 años un diluvio a nivel mundial. Porque en 20 años todos se olvidaron. O sea, hijos que nacen de ese tipo de unión todavía hacen lo mismo y su mamá les arrastra al templo, les pone en escuela dominical, ellos crecen y se casan con inconversos. O sea, perdón, pero simplemente no es así. Y vio Jehová que la maldad, estamos hablando de algo exagerado y tan ya infiltrado y empapada la civilización humana, empapada, dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate que ahora no hemos llegado hasta este grado. Pero falta poco. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y como vimos, es la primera vez que menciona la Biblia que Dios tenga un corazón y que puede sentir dolor y tristeza. Fíjate. ¿Y qué es lo entonces eso? O sea, por primera vez en la Biblia sabemos lo que a Dios le causa dolor, y a Dios lo que le causa tristeza es la maldad de los pensamientos. Y dice... Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Otra vez tenemos un problema que si simplemente el caso es que gente creyente, por decir, se está casando con gente inconversa, si eso fuera el caso, ¿por qué Dios va a destruir hasta bestias, reptiles y aves? ¿Qué tiene que ver? ¿Okay? Entonces otra vez cuidado con inyectar contenido que no está. Pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, en esto vamos a estar viendo después qué pasa con esto que Dios simplemente dice. Porque ya pasó por tu mente esto al leerlo. Oye, ¿y los niños? ¿Qué culpa tiene? O sea, ellos van en el coche, el papá va tomado a excesos de velocidad y el niño, ¿qué culpa tiene cuando choca el coche? Pues, él se tuvo que subir. O sea, y todos estamos pensando eso. Entonces, otra vez tenemos que pensar en qué sería la situación de manera. Y por la segunda vez en toda la historia humana que esto ocurre es cuando los israelitas están tomando posesión de la tierra prometida y había ciertas naciones o ciudades en la tierra de Canaán que tenían que destruir todo hasta el último animal, hasta el canario de la viejita que vende leche, ¿ok? Todo se tenía que destruir y dices, oye, ¿pero por qué? O sea, está bien que te enojes, Dios, pero no grites tampoco. O sea, entonces está muy en exceso. Y vamos a ver eso para entender qué en cuanto al castigo de Dios, en cuanto a su juicio. Pero ahorita queremos enfocarnos en esto, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Interesante, otra vez, toda carne, no nada más los seres humanos. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Interesante, dice, con la tierra los destruiré. Si tú viste la película 2012, mucha gente dice, oye, eso está como en la Biblia. No está como en la Biblia, punto. Ni así fue en el diluvio, ni así va a ser el fin del mundo. ¿Ok? Pero dice, yo los destruiré con la tierra. Entonces, por eso el diluvio. Con la tierra destruyó a los que llenaron la tierra de violencia. Vemos un paralelo. Vas al libro de Apocalipsis y los santos y ángeles en el cielo dice, eres justo Dios, cuando se convierten las aguas, los ríos y las fuentes en sangre. Dice, porque han derramado sangre, les has dado sangre a beber. ¿Ok? Entonces es justo eso. Y dices, oye, no es que es bonito. Pero es justo, ¿ok? Es diferente. Muchas veces lo que yo considero que es justo es simplemente algo que a mí me satisface, ¿ok? Entonces yo me desquito con alguien y me siento bien. ¿Por qué? Porque ya quedé satisfecho, ya me desahogué de mi ira. Pero eso no quiere decir que apliqué justicia. No, ¿cómo no? Yo sí le justicié. Ah, bueno, pero es tu justicia. Y por eso Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Ok? Y esas son palabras muy fuertes. Y después ya vamos a ver eso más adentro. Pero entonces, Dios está viendo eso, con la tierra los destruiré. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafaterás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces es un rectángulo, no es un barco como en los dibujos de escuela dominical y demás. Muy bonitas tarjetas hacen así con un arco iris y así el os dice wow, pero no sería. Un barco de ese tipo, en el tipo de diluvio que después vamos a estar estudiando, se voltea en las oleadas tan enormes que habría. Entonces, pero después vamos a ver eso. Entonces, le hace así la instrucción cómo hacer el arca, con tres pisos, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Imagínate, tú eres Noé y Dios te habla y te dice eso. Ahora, si tú viste la película cómica y dices, ¿por qué te refieres a películas? Muchas de esas nunca las vi. Yo no he visto Avatar, por ejemplo, ni pienso verla. Dices, sí, soy rarísimo. Ok, entonces, es que tiene muchas capas esa película y no sabes. Entonces, eres Noé y no es que como que de repente animales aparecen en tu cochera, en tu sala y te crece la barba como el cuate ese. Y dices, eso es, más que nada ellos están robando, están arrebatando algo de la Biblia como para dar más peso a su declaración política, ecológica, lo que tú quieras. O sea, entiende esas cosas, tienes que entender que todo tipo de arte manipula tus sentidos y tus razonamientos, inclusive las películas. Entonces yo escojo qué películas voy a ver y qué no voy a ver, precisamente porque no me gusta que jueguen con mi cabeza. Si de por sí tengo problemas recordando cosas, cuidando mis pensamientos, no alterándome y todo eso, o sea, tratando de caminar en el espíritu, no necesito que me empujen para allá. Ok, entonces, dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y Noé pudo haber dicho, y mi hermano, y mis consuegros, y qué pasó con, o sea, y los demás, pues ellos sabrán lo que van a hacer, Noé. Entonces tenemos que ver eso, porque de repente nos encontramos en situaciones parecidas. Tú dices, pero, ¿y ellos? Pero lo dice después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús lo está restaurando para ser su seguidor y ser enviado por él. Él se voltea y dice, Jesús, tú sígueme. Entonces va siguiendo nuevamente a Jesús y se voltea y ahí viene Juan. Y dice, ¿y él? Y Jesús dice, ¿qué te importa? ¿Ok? Entonces es eso, que ¿qué te importa? Y dices, pero es que, ok. Y luego agarramos un texto fuera de contexto que es, cree en el Señor Jesús, tú y tu casa y serás salvo, y así, y todo. Entonces, si tú crees, hasta tu tía política, ex de tu tío, que realmente es primo de tu mamá, de un matrimonio anterior, etcétera, esa tía, esa. Pero me quiere mucho y yo la quiero mucho. Ella tiene que ser salva porque yo soy cristiano. O sea, eso no es lo que está diciendo. El griego del Nuevo Testamento a veces es difícil y por eso realmente el orden de palabras te puede confundir a veces. Pueden tener así un párrafo y aparece un objeto indirecto en el párrafo que se refiere al verbo del primer enunciado del párrafo. ¿Qué? Y los traductores usan mucho empeño, pero no siempre las cosas se pueden traducir a nuestro gusto. Y simplemente está diciendo realmente, cree en el Señor Jesús y también tu casa. O sea, la salvación es individual, no por familia. Dios no trabaja por tandas, ¿ok? Entonces, ni por estajo. Entonces, muy importante con eso, y está diciendo, entra tú. y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y Noé pudo haber dicho, bueno, ¿y Señor y los demás? O quizás no lo dijo. Y se han hecho cálculos, después vamos a ver eso con más calma, pero se han hecho cálculos de la población probable de la tierra en aquel entonces. Básicamente, había lugar para todos en el arca si quisieran. Y eso realmente hace innecesario el diluvio. Si toda la población humana que podía caber en el arca, o sea, como en el metro de Pino Suárez en hora pico, pero si caben, o sea, si hay lugar. Y algunos hasta por la azotea y demás. Pero si todos hubieran entrado, pues realmente ya no habría necesidad del diluvio, ¿de acuerdo? Como en el cielo, hay lugar para todos. O sea, alrededor del trono de gracia hay suficiente espacio y sigue habiendo, y sigue habiendo, y sigue habiendo. Porque entre más nos acercamos a Dios, Él se hace más grande. Entonces el diámetro, o más bien la circunferencia del amor de Dios, como dicen los niños, es maravilloso, y tan alto, y tan ancho, y tan bajo, o sea, que no puedes estar fuera de él, a menos que tú de plano te salgas y cierres la puerta. Ok, entonces, Dios le está diciendo esto, y le dice que tome así de las aves, de las bestias, de los reptiles, y todo según su especie, y otra vez hay problemas, y algunos, ya estás imaginando las jirafas. No sé por qué, en todos nosotros ya quedó así, grabado, quemado en nuestro disco duro, que jirafas. Y si no está tu jirafa en el arca, te vas a sentir mal. ¿Ok? Entonces, pero así es, por alguna razón. Y te imaginas dos víboras así, una pareja de víboras subiendo la rampa al arca y todo eso. No sé por qué. Yo tengo una imaginación muy traviesa, quizás tú no, pero yo, o sea, no puedo escaparme de esa jirafa, siempre está ahí presente. Entonces, versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, tenemos que entender esto cuando dice en versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y luego cuando dice en versículo 9 que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, que es plural, con Dios caminó Noé. Cuando dice estas son las generaciones de Noé, simplemente es la misma palabra que se usa en diferentes puntos en la historia en Génesis, es decir, esto es el relato de Noé. Esa es la historia de Adán, capítulo 4. Esta es la historia de Noé, capítulo 6. Esta es la historia de Abraham, ¿ok? Por ejemplo, José, cuando va a Egipto, esta es la historia de la familia de Jacob, que realmente es la historia de su hijo, José. Entonces, aquí tenemos, esta es la historia o el relato de Noé. Pero era perfecto o íntegro o completo en sus generaciones, que es en sus tiempos. Entonces, con Dios caminó Noé, y como hemos visto, Enoch caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Y nosotros, si voy a caminar con Dios, yo tengo que entender, ok, aquí vemos a dos. Uno, que desapareció porque Dios lo llevó, y otro que se salvó en medio del castigo global que vino de parte de Dios, Enoch y Noé. Y ambos caminaron con Dios. Y si yo quiero caminar con Dios, tengo que estar consciente que quizás camine con Dios en tiempos difíciles, como lo hizo Enoch y como lo hizo Noé. Y que es posible hacerlo, como lo hizo Enoch, como lo hizo Noé. Entonces, bien, y a eso vamos. Dice Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por las obras fuese la salvación, en vano murió Cristo. Ok, entonces, no desecho, no descarto, no hago nula la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que necesitamos ver, básicamente es eso. Noé halló gracia o halló favor ante los ojos de Jehová. Y era perfecto en sus tiempos, o sea, íntegro y completo en sus tiempos. Y lo que tú y yo necesitamos ver, como hice el anuncio, el comentario de estadística de celulares y todo, al inicio, antes de empezar el estudio, ¿qué sería entonces en mis tiempos? ¿Qué sería entonces en tus tiempos ser un hombre o una mujer completo, completa? ¿Qué sería ser íntegro en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que cuesta caminar con Dios? ¿Qué es lo que tienes que fortalecer y qué es lo que tienes que cortar y apartar de ti de plano? O sea, ¿qué? Noé no tuvo que batallar con celulares sonando en su reunión. De plano, no había reunión, nadie quiso. ¿Ok? Eso era otro tipo de batalla para Noé. Trabajar 100 años construyendo el arca y que sea el ridículo, el hazme reír, el pobre Noé, ahí está Noé el loquito, y cómo te afecta para todo. Era una gente agrícola, era una gente nómada quizás con sus ganado y todo eso. Entonces tienes que pensar, esa gente es interdependiente, necesitas a tus vecinos en ese tipo de vida, ya sea cuidando ganado o cuidando la tierra, o sea, necesitas a tus vecinos. Entonces Noé tuvo que hacerla sin sus vecinos y en gran parte sin su familia. Ahora, piensa, si tú estás enfrentando situaciones sin todo el apoyo que tú quisieras, ¿hay alguien aquí que cuenta con todo el apoyo moral, físico y demás de su familia, de sus colegas en el trabajo, de sus socios, de los vecinos de tu calle, de tu familia extendida que incluye hasta los concuños y ex marido de tu prima, que, bueno, realmente no es mi prima, pero es como si fuera mi prima? O sea, ¿cuentas con eso? Y la mayoría de nosotros tendríamos que decir, no cuento con mucho apoyo que sí me hace falta. Yo no cuento con mucha gente que quisiera que me comprendiera, que me animara, que me dijera, ¿cómo te va, Noé? ¿Puedo orar por ti? A ver, Señor, yo te pido por Noé, que este día no se canse y que siga cortando tablones porque viene tu juicio pronto y que no se canse de desmayar porque la neta, esas jirafas necesitan su arca. ¿Ok? Entonces, ¿sí me explico? O sea, ¿quién oraba por Noé? Ahora podemos imaginar, pero no lo dice, que su mujer y sus hijos y sus nueras estaban, órale, no papá, bueno, tú sabes qué, siéntate, tómate un agua de limón, sube los pies y nosotros vamos a trabajar todo, o tú descansas hoy papá, lee la palabra, total son como 5 capítulos, memoriza la Biblia hijo, entonces, o sea, haz otra cosa, refresca tu alma. ¿Okay? Y nosotros vamos a hacer esta chamba porque Dios te ha hablado y lo creemos y nosotros también estamos contigo. A lo mejor sí. ¿Y si no? ¿Y si él tuvo que estar arriando a su mujer y sus hijos y sus nueras 100 años? Puede ser también. El caso es que Noé era completo en sus tiempos, era íntegro en sus tiempos. Otra cosa es que tenemos que entender que era justo por fe. Que aunque algunos afirman, pero realmente la Biblia no da un buen apoyo para esas afirmaciones, que en los tiempos de los, antes del diluvio, de Adán hasta Noé, era simplemente que cada quien hacía lo que creía que era bueno ante Dios. Y por eso se llenó la tierra de maldad. Pero realmente siempre, desde Adán y Eva, siempre ha sido por fe. Adán y Eva decidieron no creer lo que Dios había dicho, simplemente. Ahora, la revelación, lo que Dios ha dicho, va ampliando durante la historia humana. Entonces, pero igual, o sea, ¿tú me vas a decir que vas al cielo o no vas al cielo simplemente por diezmar o no diezmar? Siempre ha sido por fe. Desde Adán hasta el día de hoy. Entonces, varón justo, y andaba en su rectitud, reflejaba su vida, su actitud y compromiso con lo que Dios había dicho, que era muy poco al lado de lo que ahora Dios nos ha hablado hasta, como dice en Hebreos 1, por medio de su Hijo, inclusive, o sea, es mucho más. Pero Noé hizo algo de acuerdo con lo que Dios había hablado. Noé tomó a pecho lo que Dios había hablado. Noé tomó para sí mismo. No dijo, pues estos mis vecinos y mis consuegros y mis tíos y demás, todos ellos son bien idólatras. O sea, ellos necesitan componerse, ellos necesitan cambiar. Sino que él toma para sí lo que Dios está diciendo y prepara el arca. ¿Ok? Vamos a Hebreos capítulo 11. Ya en el Nuevo Testamento, y da como un resumen de esto de Noé. Hebreos 11. Mientras tú estás buscando Hebreos 11, yo voy a leerte algo rapidito del libro de Job, que están argumentando, están razonando, y le hace una pregunta uno de sus amigos. Dice, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Es una referencia al diluvio. ¿Quieres ser como ellos? O sea, no seas perverso, no seas necio, no seas terco, no contradigas a Dios, ¿ok? Entonces, ¿quieres ser como ellos? Y al final, pues hasta el fundamento se fue. Después vamos a ver en lo del diluvio, en Génesis 6 y 7 y 8, vamos a estar viendo realmente la hidráulica necesaria geológicamente para que haya un diluvio a nivel global. Es muy interesante. Y darnos cuenta de las evidencias también. Y si bien, como dice en Romanos 1, de los cielos se revela la ira de Dios, también desde los cielos se revela la gracia de Dios, que el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1. Entonces, Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, ¿cuántas veces ha ocurrido el rapto en tu vida? Cero, ¿verdad? No tenemos una estadística para el arrebatamiento de la iglesia. Noé no tenía una estadística, no tenía un antecedente. Que en el 83% de los casos, el diluvio viene justo cuando tú terminas de construir el arca. Él no tenía un antecedente como para decir que voy a tiempo, que voy mal, voy atrasado, voy adelantado. Él no tenía un anticipo de lo que venía en su experiencia. Tenía que operar y hacer lo que Dios dijo sin más que lo que Dios había dicho. No tenía otra cosa sino la palabra de Dios para navegar. ¿Sí queda claro eso? Entonces, siendo advertido, dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ok, ¿cuántas veces, y algunos yo sé que eso puede ser hasta un golpe doloroso para ti, cuántas veces tu marido se ha arrepentido? Ok, pero ¿habrá alguna que todavía está esperando una vez que le pida perdón? ¿Cuántas veces tu esposa ha hecho lo que tú le pides sin remilgar? Sin antecedentes puedes hacer lo que Dios dice, ¿ok? Entonces, todos nosotros estamos continuamente en situaciones rodeado de gente que no tenemos por qué creer que hoy puede ser diferente. Hoy puede ser el día de su salvación. Hoy puede haber un día en que vivamos en armonía, en paz, en mi casa. Hoy puede ser. Llegamos a decir, no, es inútil, no va a pasar nada, siempre va a ser igual, nunca va a haber un cambio. ¿Para qué hago esto? Mejor, pum, y me doy un tiro, ya, ¿para qué sufro? ¿Okay? Entonces Noé no tenía antecedentes para tener fe, solo tenía la palabra de Dios. Pero como caminó con Dios, no tenía por qué no creerle a Dios. Cuando tú caminas con Dios, empiezas a comprobar que Él es bueno. Y alguien que es bueno contigo, te hace tener confianza de que no está jugando con tu confianza. ¿Okay? Que no te está chamaqueando, que no te está engañando, manipulando. O sea, dices, has sido bueno conmigo. Y si me dices esto, no tengo por qué no creer. Si tú dices, yo llego a las 4 de la tarde, como siempre has sido puntual, no tengo por qué creer que no. Y así Noé, no tenía por qué no creerle a Dios. ¿Ok? Entonces, parte de caminar con Dios es que te da pruebas de la fidelidad y la bondad de Dios. Entonces, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos adelante, después de Hebreos, a Primera de Pedro. Este es un tema muy, muy amplio, tenemos que ir con calma aquí y no alterarnos, y ser pacientes. En Primera de Pedro, capítulo 3, nomás voy a ir leyéndolo y ustedes nomás trata de tener como un cuadro de lo que Dios está diciendo acerca de Noé. Versículo 18, Primera de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ok, entonces algo que podemos derivar de esto es que a ti ya se te hace mucho tiempo estar esperando en Dios y caminando con Él y con temor preparando tu arca. ¿Sí me explico? Es mucho tiempo, pero Dios lo considera así, que yo estoy demostrando paciencia. ¿Ok? Entonces, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 4, 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ahí está que los espíritus encarcelados que vimos en 1 de Pedro, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, interesante. No habla la Biblia de lo que él haya predicado o anunciado. Simplemente por preparar el arca, estaba proclamando algo. Y simplemente por vivir tu vida en la luz, y por eso te invito, si no has traído tu vida a la luz, tráela a la luz. Y vive tu vida en la luz, y esa misma vida está pregonando, está proclamando justicia de Dios. Él le hará su chamba aparte. Jesús dice en Juan 16 que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de justicia y de pecado y de juicio. Él convencerá. Tú no tienes que convencer, pero trae tu vida a la luz para que sobre esta plataforma Dios pueda darse a conocer en y a través de tu vida. ¿Ok? Y tú eres pregonero de justicia, como Noé, pero él, Dios convence. Entonces, era pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ok, vamos adelante a 2 de Pedro capítulo 3. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el principio de la creación. O sea, niegan el hecho del diluvio. Eso comenzó más o menos por 1820, empezó a ser de moda y ya con Darwin pues ya llegó a ser popular la idea de que nunca hubo eso, nunca hubo algo catastrófico, nunca hubo un diluvio, todo desde el inicio de vida en la tierra ha procedido al mismo paso y de la misma manera, y buscando evidencias para eso. Es sorprendente ver hasta cuánta evidencia se ha suprimido para interpretarlo a su manera. Entonces dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, acepto la idea de un Dios creador, pero Él no interviene. Él no mete mano a lo que está pasando. Y dices, está bien. Entonces, si yo ando mal, no me va a pasar nada. Exacto. Pero lo que pasa es que tampoco va a haber una caricia en tu vida, no va a haber tampoco un beso en tu cachete y tampoco va a haber un abrazo de parte de Dios, porque Dios no mete mano. Okay, y el ser humano queriendo decir, ¿tú qué? ¿Qué haces aquí con nosotros? Que más adelante en Job dice, ¿quieres acaso ser como esos hombres que dijeron a Dios, estate en tu lugar y no te nos acerques? Eso es lo que era en el tiempo de Noé, que el ser humano estaba diciendo que Dios no se meta en lo nuestro. Entonces, a veces nos provoca que estemos diciendo cosas como, por ejemplo, apaga tu celular, no te metas en mi vida. Ok, pero tampoco te metas en nuestra vida. O sea, cuando empiezas a poner una actitud así, vas a conseguir algo, si no un pleito, la era de hielo, pero vas a conseguir algo. Entonces, y simplemente, ¿cómo queremos ser? Entonces dice, si condenó, dice, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que en su historia vieron el poder de Dios en tiempos de Abraham. Días antes, meses antes, estaban con eso y vieron todo eso. Y Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces ahora vivimos en una era de tener que ser tolerantes y que lo único que es intolerable es decir que esto es malo. Eso no se tolera. Tienes que ser buena onda conmigo y yo contigo y vivimos en el mundo de Barney, que por cierto es un dinosaurio que perecieron en el diluvio, papá. O sea, ¿por qué quieres el mundo de Barney? Ok, dices, ok, vamos a ver unas evidencias de gracia. En efecto, lo que yo veo en la vida de Noé es esto, que Dios le estaba dando una plataforma a Noé. Noé ya era hombre justo. Él simplemente tenía que hacer esto, pararse en un puente o en un lugar estratégico y cuando ya venía esa ola de 50 metros de alto, él simplemente tenía que decir, ¡amén! Y ya, y le lleva el agua. Yo sé a dónde voy, dice Noé. Yo sé en quién he creído y yo sé que mi Redentor vive y al fin lo veré con mis ojos. No es simplemente tenía que decir, amén Dios, eres justo en tu juicio, tómame el agua. ¡Bah! Y así, feliz. ¿Por qué aguantarse? ¿Por qué es soportar más? O sea, pasar el diluvio y tener que... ¿Para qué? Dios le estaba dando una plataforma. Ya era un hombre justo. Halló gracia ante Dios. O sea, realmente ya era acepto. Él no tenía que trabajar. No era porque Noé, por decir, estaba... Y dicen, oh, ya casi lo toca. Le voy a dar 100 años para que empiece a saltar mejor, ¿no? Y cuando por fin ya toca la perfección, ya, Noé tiene mi favor. No. Halló favor ante los ojos de Dios por fe, como siempre y como el día de hoy. Pero lo que pasa es que en tiempos difíciles, muy difíciles, Dios le dio una plataforma a Noé, en donde Dios pudiera demostrar cómo es el favor de Dios. Y siempre va a haber gente en cada generación que diga, ¡oh, eso es bueno! Y va a haber gente en cada generación, así como los tiempos de Noé, y nuestros tiempos, que va a decir, estás loco, ¿ok? Entonces vamos a ver unas evidencias de la gracia de Dios. Vamos a Lamentaciones, por ahí a la mitad de tu Biblia, después de Isaías y Jeremías, que son libros muy largos, a la mitad de tu Biblia está Lamentaciones, que es cortito. Lamentaciones 3. Una evidencia de la gracia de Dios en tu vida. Estarás viviendo lo que estás viviendo. Estás saliendo de una adicción. Estás saliendo de un divorcio. Estás entrando en un divorcio. Tú te estás dando cuenta que tus hijos te están engañando y has estado pagando colegiaturas y que ni siquiera asisten a clases. Estás dándote cuenta que el médico no te quiere decir los resultados de tus estudios de hace 15 días. ¿Ok? Y cada uno de nosotros entonces tiene una plataforma grande o chica, pero cada uno tiene una plataforma en donde Dios puede desplegar y exhibir evidencias de su favor en nuestra vida. Checa esto, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una evidencia del favor de Dios en tu vida es que estás aquí todavía. Y dices, sí, pues tenemos que comenzar por algo, por algún punto, empezamos a tomar un hilo de esperanza. Estás aquí, no has sido consumido. Y dime que Dios no tiene muchos motivos por consumirte. Y no lo ha hecho, sino que has hallado favor ante los ojos de Dios. Porque estás aquí, no has sido consumido. Grande es tu fidelidad, tus misericordias, cada mañana son renovadas. Vamos adelante al Salmo 103, por favor, más atrás, perdón. Antes de Isaías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, en el Salmo 103, que es muy bueno cuando estás pensando esto de qué sirve, todo está mal, ya no aguanto, voy a tirar la toalla. O sea, cuando estás en uno de esos momentos, y ya sabes cómo son, lee el Salmo 103, te ayuda a clavarte otra vez en que Dios ha sido fiel, en que Dios ha sido bondadoso, que no tienes por qué perder la esperanza en Él, no tienes por qué dejar de confiar en Él. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, que es como ya el siguiente paso después de Lamentaciones 3. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Noé no era un hombre perfecto, así sin pecado. Lo puedes leer después del diluvio, se emborracha y feo, o sea, perdido, o sea, épica la borrachera que se pone. No era un te por ocho. Hay razones porque probablemente se le subió el vino, como quien dice, pero vamos a ver eso después en su tiempo. Pero realmente no era así como queremos imaginar perfección, pero era íntegro, era completo ante Dios en sus tiempos. Ok, entonces, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades con nosotros, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El hecho de que tú estás aquí todavía quiere decir que Dios ha ido, así como abunda tu error, así como tu necedad ha sido un poco abundante también, Dios amplía su misericordia para nosotros. Tienes que conocer qué clase de Dios tienes. Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, podemos encontrar un polo del norte y un polo del sur, pero no hay un polo de occidente ni de oriente. Es que es infinita esa distancia, es un círculo alrededor de la tierra. Entonces, ¿dónde puedes llegar y decir, aquí termina el oriente y ya, no puedes ir más al oriente? O sea, es una distancia infinita entre nosotros y nuestras rebeliones. Pero versículo 13 ya llega al grano de una evidencia muy personal, muy cercana del favor de Dios. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice, pues yo creo que Dios a mí no me trata como hijo. Me trata más como mi papá me trataba, que me regaña y me azota y me castiga y me restringe. Y, ok, espérate. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, el hecho de que Dios te trate como polvo, porque a veces me siento así ante Dios, me siento que no valgo nada. Sí, y Dios te trata como polvo. Y dices, no entiendo eso. Sí, nos encantaría un Dios que nos tratara como diamantes, esmeraldas, rubíes, perlas de gran precio y demás. Y que diga, oh, ay, oh, mira lo que redimí en la cruz. Eso no es lo que hace Dios, ¿ok? No tenemos un Dios así, gracias a Dios. Y nos trata como polvo. O sea, nos ayuda a recordar lo que somos y nos reubica. Y Él tomó polvo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, el hecho de que Dios me trate como polvo y se acuerda, soy un mero ser humano, soy hijo de esta tierra y del polvo salí y al polvo voy a volver, pero Él se hizo polvo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, otro indicio, otra evidencia de la gracia de Dios. Vamos, por favor, a Zacarías, después de Salmos, otra vez Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, casi al final del Antiguo Testamento, Oseas, Joel, Amós, ahí vas, Jonás, Miqueas, Nahum. Llegamos por fin a Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Es interesante este texto, pero quiero que pienses en qué está diciendo. Porque de repente, había un momento en tu vida y que hablar de estas cosas, y hablar de la cruz, y la sangre de Jesús, y el amor de Dios, y nomás decías, ah, y veías discreta o no discretamente así tu reloj, oh, ya va a terminar, bendito sea, ¿ok? Entonces había un tiempo, y ahora no, ¿qué ha pasado en nosotros? Capítulo 12 de Zacarías, versículo 10, derramaré sobre la casa de David, realmente eso es una profecía acerca de la casa de Israel, cuando viene Jesús literalmente a Jerusalén. Pero como que de alguna manera se nos aplica y dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Lo que quiero decir es eso, que ahora te quebranta cuando piensas en los padecimientos de Jesús por ti, te quebranta. Dices, qué horrible, ¿quién soy? ¿Por qué hizo esto por mí? O sea, te quedas así, pasmado, te quedas así, o sea, te quebranta el pensar en lo que Él hizo por ti. Y hubo un tiempo en tu vida que eso no te tocaba, no te afectaba. Simplemente decías, ajá, como quien ve una tarjeta postal, oh, bonito, y ya. Y quizás lo volteas, ah, pues sí, ya. Pero ahora como que nos arresta y nos quedamos así, decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Quién hace así con el hombre? ¿Ok? Y eso hubo un tiempo que no era así. Ahora, si tú todavía estás en el antes de, en alguno de estos puntos, que tú dices, no, yo estoy aquí porque me he esforzado. No, es por la misericordia de Dios que estás aquí. No porque te has esforzado. Yo estoy aquí porque ya memoricé mis textos de esta semana. ¿Y qué? Porque tú sabes un texto, Dios dice, wow, qué impresionante. Mira, Él la escribió, Él es el autor. No le puedes impresionar porque memorizaste un texto. Eso es para ti, no para Él. ¿Ok? Entonces, y estamos así, digo, no, no, no. Es por su misericordia que todavía estoy aquí. Entonces necesitas ver, sí, todavía la riego, todavía tengo actitudes, todavía tengo formas de responder y soy difícil y áspero y demás. Y estás aquí todavía, quiere decir que Dios todavía quiere hacer algo en tu vida, como quiso hacer con Noé. Hubiera sido más como chido para Noé que Dios dijera, ¿sabes qué? Pon tu casa en orden, mañana viene el diluvio. Y así Noé vive su vida bien quitado de la pena, y Dios dice, mañana ya estás conmigo. Y Noé dice, a tolar. Pero Dios dice, Noé, te voy a asignar una tarea. Quiero que tu vida, y va a ser una vida un poco solitaria, y va a ser una vida cansada, de mucho sacrificio quizás, pero quiero que tu vida sea una plataforma en donde yo pueda caminar y hacerme visible en tu vida. Y eso es algo que tenemos ahora nosotros también. Vamos, por favor, a Hebreos capítulo 4. Entonces, ¿qué hacer? Dices, ok, sí, ya me hiciste ver, ya entendí, que me aguante, que no chille, que no me queje. No te estoy diciendo eso, no sabemos si Noé quejó de su situación, no sabemos que lo más probable es que en algún momento Noé estuvo cansado, en algún momento él preguntaba a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí para hacer esto? ¿Acaso? O sea, ¿qué hice yo para tener que hacer todo esto? ¿No? Y si tú estás caminando con Dios en serio, tarde o temprano vas a llegar a esos puntos, así un tope de esos que tienes que hasta hacer esto con cada llanta del coche, así, pero así como de falda larga, así, con mucho cuidado. Y hay momentos en tu vida caminando con Dios que es alto total y tienes que decir, ok, a ver, aguántense el aire, vamos despacito aquí, ok, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Y puedes hasta decir, yo sé que estoy caminando con Dios y Él conmigo. Pero esta parte ya es muy difícil. Y no sé, este siguiente paso es el más difícil que he tomado en toda mi vida hasta ahora. Has llegado a este punto de tomar un paso que dices, sé que es aquí, tengo paz, tengo plena convicción que es este paso. Y lo tengo que hacer. Y la Biblia me lo está mostrando. Dios me está hasta sosteniendo la mano. Y estoy así. Y digo, Y es el paso que más me está costando. ¿Has estado ahí? Ok, Hebreos capítulo 4. Tienes que procurar entrar en el reposo de Dios. Tienes que entender que si Dios te asignó esto, es su plataforma, es su escenario, es donde Él se quiere exhibir, es donde Él se quiere dar a conocer. Hay gente aquí en Semilla que Dios le ha dicho, ¿sabes lo que yo te asigno? Yo te asigno una sanidad. Y tienes cáncer del seno y yo te sano. Y queda sanado. Y Dios se está exhibiendo en la plataforma de esa vida. Y esa persona está diciendo, Dios es grande. Y hay gente aquí mismo en Semilla que Dios le ha dicho, yo te estoy asignando que de eso morirás. ¿Y sabes? Aquí está Dios exhibiéndose en mi vida. Hace días platiqué con alguien así. ¿Cómo la ves? Entonces, y simplemente, ¿estás dispuesto realmente a ser como esto y decir, yo no quiero ser actor en el escenario, quiero ser el escenario? Y que tú seas el actor, y el camarógrafo y el director, así es que luz, cámara, acción. Y todo a moverse y a ser conforme a lo que Él quiere que se dé a conocer. Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que haciendo milagros ante sus ojos no querían, hablándoles así no querían escuchar los israelitas. Entonces, que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Toma la palabra como la tomó Noé. Dios dijo, haz esto, y lo hizo. Y no se quedó alegando, no se pudo, les pido que oren por mí. Estoy orando mucho, si, que Dios me muestre si debo hacer un arca. Por favor, Dios dijo, haz un arca. Ya, hazla. Y mientras tú estás hablando mi poblano, yo te voy a ganar. Que es realmente mi dicho, es habla poblano mientras yo te gano. O sea, Noé, hazlo bien y hazlo a tiempo, porque si no, tienes 8 días para hacer el arca y sabes que no te va a salir bien. Entonces, ve haciendo y diciendo, ok, si mi vida es la plataforma donde Dios se quiere dar a conocer al mundo, a barrer, ¿así te gusta, Dios? ¿Más acá? Ok. ¿Así? Bien. Y pone en orden el escenario. La palabra de Dios es viva y eficaz. Toma la palabra para ti, no para otros. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y eso nos ha pasado. Dices, wow, ¿qué pasó? Dios está llegándote con su palabra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esta es la realidad. Estamos viviendo y las cámaras, y hay 3 tomas, y la luz ya está. Y lo que hagas, y no puedes decir, ¡ay, me equivoqué! ¿Lo puedes volver a filmar? ¿Lo puedes decir? No, tal cual. Ahora sí es televisión de reality. ¿Ok? Tal y como dijiste, eso es lo que están transmitiendo en vivo. Mientras demonios, ángeles y seres humanos están viendo el programa. ¿Ok? Entonces, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, es una realidad que vivimos y Dios me ve. Y me pide este escenario, me pide la plataforma en mi vida, me pide que le deje darse a conocer allí. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que tú crees y lo que crees que crees, Dios lo va a dar a conocer aquí, en tu plataforma. Y va a poner pruebas para que la gente pueda creer que lo crees. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que también se hizo polvo y habitó entre nosotros, que somos también polvo, y conoce nuestra condición. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que es sentir miedo, lo que es sentir solo, lo que es tener hambre, lo que es sentir rechazo, lo que es estar discutiendo con gente que está buscando cualquier defecto tuyo para amarrarte los pies y hacerte caer. Él sabe lo que es. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hizo Noé? Halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Dónde halló gracia? El trono de gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente. Confianza en el Nuevo Testamento es la palabra parresía, que es literalmente libertad de hablar. Es la libertad de decirle cualquier cosa a Dios. Acércate y dile la verdad. Dile lo que está en tu corazón. Dile tus pensamientos. Dile con qué estás luchando. Dile qué es lo que te da miedo. Sin temor a que se ofenda. Dile la verdad porque ya la sabe. Y si quieres confianza con Dios, tienes que empezar a decir la verdad. Entonces, acerquémonos pues confiadamente, con libertad de hablar, al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, para alcanzar misericordia. Por eso hemos sido consumidos, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres hallar gracia como halló Noé? Gracia, acércate al trono de la gracia. Es demasiado sencillo, es demasiado directo, y tú estabas esperando una fórmula de 7 pasos milagrosos, y así, que si diezmas y ayunas, y así. Acércate al trono de la gracia, y ya sabes que te urge. Ya sabes que te urge. Que no quieres pasar ni una hora más sin todo el favor de Dios en tu vida. Necesitas saber que no solo caminas con Dios, sino Dios contigo. ¿A poco quieres salir de aquí todavía preguntándote, ¿estará Dios conmigo? Puedes saberlo. Entonces acércate al trono de la gracia. Ok, pues mientras están repartiendo los elementos, la copa y el pan, vamos a también disponer nuestro corazón y pensar en esto un poco y tratar de aterrizar lo que Dios nos ha estado mostrando y hablando durante este estudio, durante estos días. Sin duda, muchos de nosotros hemos estado enfrentando situaciones que te das cuenta. Es cierto, esto que estoy viviendo es una plataforma para Dios, para que Él se mueva y se dé a conocer a través de mi vida. Y ya dándote cuenta de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar la cortina? Y el telón, shh, ya. No, que no vean. O puedes decir, sí, que esté abierto, que sea evidente, que no quede ninguna duda por ninguna parte de que en verdad Dios está aquí en mi vida y está moviendo y Él está haciendo lo que Él quiere. Y estoy de acuerdo que Él haga lo que Él quiere. Y en días próximos Dios puede estar haciendo otras cosas y puedes estar como resistiendo o peleándote un poco con eso, diciendo, bueno, pero ¿a poco quedamos en eso, Dios? Pero ve pensando, ¿en dónde estás en todo esto? Y a ver si podemos renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra. Empezar a pensar diferente, empezar a apropiarnos la verdad de las Escrituras y decir, ok, yo no entiendo todo lo que está pasando, yo no entiendo ni siquiera en dónde va a terminar. No puedo decir con plena seguridad qué es lo que va a suceder en 5 minutos, mucho menos en 5 años. Pero sé quién es el dueño de esta plataforma, la compró con su sangre, así es que disfruta el espectáculo. Y si podemos llegar a eso, hemos llegado a un buen punto, a un buen momento en nuestra vida de poder cederle todo a Él. Decir, sí es cierto, acepto, acepto, me está costando. Y las buenas películas y los buenos teatros y todo, siempre tienen un momento de tensión máxima en que todos están, no sé si la va a hacer, no sé si va a poder, ay, así, entonces, o sea, y tiene que haber ese momento. Pues si estás en ese momento, ya sabes que Él sí va a poder y está pudiendo y se ha mostrado poderoso. Entonces, así. Y el paso quizás más difícil de toda tu vida está delante de ti. Toma ese paso. Ya sabes que Él camina contigo. Se hizo polvo para habitar entre nosotros y darse a conocer. Y pide este polvo todavía. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que podemos tomar nuevamente este pan y esta copa. Y aquí el tiempo y el espacio y motivos y pretensiones y todo eso como que se amarra, se congela. Encontramos a Jesús suspendido entre cielo y tierra, repudiados por la tierra y castigado del cielo. Y en un momento estamos viendo toda nuestra vida con nuevos ojos. En un momento estamos viendo un pasado y un presente y un futuro marcado por ti, marcado por tu perdón y salpicado por la sangre de Jesucristo. Y ¿qué podemos decir? Entonces, Señor, nuevamente te ofrecemos nuestra vida aquí anunciando en esta copa y en este pan la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y hasta que Él venga, Señor, toma nuestra vida y date a conocer en ella y a través de ella, en nuestros fracasos, en nuestras pruebas y aflicciones, en nuestros triunfos, Señor, en nuestros momentos de tan dulce y profunda gratitud, Señor. Como también en esos momentos de quebranto y de arrepentimiento y de desesperación y de sentir que nunca, nunca vamos a poder caminar bien contigo. Y encontramos, al abrir nuestros ojos, que ahí estás, esperando. Entonces, Señor, tomamos otro paso hoy, recordando, Señor, que si Noé pudo caminar contigo en tiempos que no era nada fácil hacerlo, nosotros podemos caminar contigo. Total, estás aquí con nosotros haciéndolo. Gracias te damos. Entonces, Señor, recibe nuestra gratitud junto con nuestra adoración. Glorifícate en nuestra vida, te pedimos. Enséñanos a hacer con paciencia lo que has puesto delante de nosotros. Un proyecto largo y duro, pesado, pero total es tu proyecto. Que seamos fieles, que seamos diligentes, Señor. Y tú dirige. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.